hoy puede parecer muy menor, pero te aseguro que en aquel momento no lo era. 1970, el mundo era absolutamente otro y estaba a punto de cambiar, de seguir cambiando. 1970 se empezaba a hablar seriamente de lo que sería la división de los Beatles, la disolución de los Beatles como tal. Hacía poco había existido habían existido los crímenes del Clan Manson en Estados Unidos. John y Yoko se casaban en Gibraltar. Todo esto que estaba pasando en el mundo, nada más y nada menos que el hombre había llegado a la luna en el año 1969, hacía pensar distinto todo lo que estaba pasando. Hacía pensar distinto las luchas del anticolonialismo, las luchas contra los imperialismos que se estaban terminando, el colonialismo mundial se estaba terminando, era el nacimiento y el surgimiento de los países del tercer mundo, había ya varios años de guerra fría y eso se estaba resquebrajando, pero nada nuevo se veía, aunque sí, todo eso nuevo se presentía. No era un mundo globalizado como es hoy, y la información, especialmente la información musical, no llegaba tan fácilmente como llega hoy. Al no haber la edición de discos, tardaba mucho tiempo en llegar. Quizás hoy sea como imposible pensarlo. Hoy, que escuchás el disco antes que el artista lo lance, bueno, en aquel momento no se sabía casi nada. De hecho, en 1969 no eran muchos los que sabían de qué se trataban los Beatles, por ejemplo. Y entonces, cuando en 1970, en febrero de 1970, sale a la calle una revista que traía la información al momento de lo que pasaba en los grandes centros de producción musical del mundo, fue una absoluta revolución. La revista Pelo nació en febrero de 1970, duró tres décadas, y tuvo un gran responsable, el señor Daniel Ripoll. Acá nos cuenta cómo nació la revista.
En 1969, yo era el secretario de redacción de la revista Pinup, una revista que empezó como una revista pop, y yo, siguiendo la realidad del momento, fui llevando a lo que era una revista de rock. En 1969... organicé con el Festival Pinup, que hoy es famoso como Festival Pinup, en el anfiteatro que estaba en la avenida Figueroa Alcorta. A raíz de ese suceso de rock, los dueños de la revista me echaron. Dos meses después, en febrero de 1970, yo aparecía con mi propia revista, encarada ya decididamente hacia el rock, y que se llamó Pelo, con la cual transcurrieron 32 años de historia del rock nacional a través de 512 números.
A través de 512 números, decía Daniel Ripoll, y hablaba de ese festival, de la revista Pinup, una revista que era un poco menos rockera de lo que era lo que fue finalmente la revista Pelo, pero ese festival de Pinup fue importante porque justamente ahí, viendo la fuerza que estaba teniendo este movimiento, es que un grupo de periodistas, músicos, colaboradores, gente que tenía intenciones de participar en algo, se dio cuenta que había un clima como para hacer la revista Pelo. En ese festival de Pinup, en ese festival del año 1969 de Pinup, hubo una banda que tuvo un éxito estrondoso. La banda se llama La Barra de Chocolate y la canción era esta.
Si ves que se escapa la vida de tus manos, estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo, pídele a este mundo que deje de jugar. Van a escuchar, aunque no escuchen. van a escuchar, aunque no escuchen a nada igual.
La relación de los músicos iniciales del rock nacional, que eran muy pocos en realidad, tanto es así que cuando decidimos en 1970 hacer el primer festival Barrock, no había tantos grupos como necesitaba un festival de 5 jornadas. Así que entre todos fuimos armando como supergrupos, bandas de experimentación, que luego se constituyeron en verdaderas bandas, como Aquelarre. Y la relación era muy estrecha porque éramos muy pocos, muy perseguidos. De algún modo la revista se llama Pelo porque era lo que distinguía a esa generación innovadora y era también por lo cual nos perseguían. Esto hizo que en los primeros años fundacionales del rock nacional, tanto la revista Pelo como las 7 u 8 bandas principales, fuéramos como una piña bien cerrada, porque nos necesitamos mutuamente, y entre todos decidimos hacer los festivales Barrock, que fue una sorpresa para todos, creyendo que íbamos a abrir 1,000 o 2,000 personas, y resulta que vinieron 10,000 por jornada, y descubrimos que el rock había superado mucho a la Plaza Francia, que fue, y sus alrededores, que fue en donde nació.
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana.
Estamos hablando de la revista Pelo, y acaba de salir, en realidad hace ya un tiempo, ha salido el libro, en el 14, ha salido el libro La Biblia del Rock, historias de la revista Pelo, escrito por Juan Manuel Siveira, que es un periodista que fue muy importante para la revista, estuvo como jefe de redacción, estuvo en varios, desde el comienzo, y en este libro, Juan Manuel Siveira, que es una personalidad dentro del mundo de los medios y su relación con el rock, cuenta cómo trabajó en esa revista. Una de las primeras notas que hizo, la segunda nota que hizo, fue en septiembre del año 1972, salió en la edición número 31 de Pelo, y la cuenta así, en su libro, dice: la nota aparecía en la página 39, y bajo el simple título de El dúo acústico. Esta era la notita, El dúo acústico se llamaba. Se trataba de la primera nota a un par de chicos que estaban grabando su disco debut. Ellos eran Charlie García, Nito Mestre, los Sui Generis. La entrevista se realizó en Fonalex, que eran los estudios de música y cine ubicados en las afueras de Buenos Aires, hasta donde viajé, dice Juan Manuel Siveira, una tarde para entrevistarlos, en plena sesión de grabación del álbum Vida. La revista Pelo estuvo en el mismo momento en que se estaba grabando el primer disco de Sui Generis. De ahí en más, todo el rock nacional e internacional pasó por la revista Pelo. Y ahí cuenta Juan Manuel Siveira en su libro, en el estudio Fonalex, donde estaban grabando Vida, estaban trabajando una canción bajo la atenta mirada del productor Jorge Álvarez, Billy Bond, que ya tenía la pesada del rock, y el bajista Alejandro Medina. Álvarez trabajaba para el sello Microfón y se había armado como un grupo de instrumentistas que integraban la pesada, Claudio Gavis, Medina, Jorge Pincheschi, y participaban como sesionistas en los discos del sello. Como estaba en medio de una toma, imagínate llegar a un lugar en donde Sui Generis está grabando su primer disco. No tenés ni idea de quién va a ser Charlie García en la historia de la cultura popular argentina. ¿Ves ahí un pibe flaco que está haciendo una canción? Estaban poniendo las voces, por eso me quedé en un costado aprovechando lo que fue mi primera experiencia en una sesión de grabación. Estaban poniendo las voces finales a Estación, un tema corto de Un amor de verano. Al momento de los coros del estribillo final, Charlie terminaba con la palabra salvajemente. Sin embargo, la toma debió repetirse porque la palabra sonaba como salvajamente, con una evidente acentuación en la J. Una, dos, tres, la toma fue repetida una y otra vez. A pesar de que fue mejorando la pronunciación, aún hoy puede escucharse notablemente ese defecto de pronunciación en los CDs remasterizados. En la nota, la primera nota que se le hizo a Sui Generis, los Sui hablaban del álbum que estaban grabando, del panorama del rock nacional, y revelaban las claves de su música en los arreglos y las melodías de Elton John. También se refirieron al movimiento del folk rock o rock acústico, del cual luego fueron nave insignia. Todo esto salía en el número 31 de la revista Pelo, Estación Sui Generis.
Todos sabemos que fue un verano de escaso rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro.
El pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba tras del sol
serena y furiosamente.
Quizás sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena, que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño al que le daba su amor
hermosa y salvaje.
Salvajemente, dice Juan Manuel Silveira, que cantaba Charly García en ese momento en los estudios Fonalex, cuando estaban grabando este primer disco de Sui Generis, y la revista Pelo ya estaba ahí. La revista Pelo, que servía no solo para que todo el público se enterase de lo que estaban haciendo los músicos, sino también y especialmente para que los músicos se enterasen qué estaban haciendo los músicos. Era la manera de recibir información mundial. Quiero agradecerle a Quique Acevedo, que desde Corrientes me manda una foto y dice, si no me equivoco, la primera revista Pelo que compré, marzo de 1981, Queen, en Argentina. Ahí está Quique con la foto de la revista Pelo. Mucha gente ha guardado sus revistas Pelo. De eso queremos también charlar. Estamos haciendo dulces y amargos. ¿Tenés algo para contarnos de la revista Pelo? Seguimos durante la próxima hora.
Al 11-65-84-0870.
La revista Pelo, importante para toda una generación, para más de una generación, para más de dos generaciones. La revista Pelo, de eso estamos hablando desde la primera hora de dulces y amargos.
Nacional. La radio de todos.
Estos dulces y amargos, y hay algunos mensajes que están llegando por esta recordación que estamos haciendo de la revista Pelo.
Exactamente, dice, si tuviera una máquina del tiempo, viajaría a esta época de la Argentina y del Swing in London. Dice, bien Osvaldo, como siempre, José Luis desde San Rafael, Mendoza.
Gracias,
también buen día, nos dicen acá al 11-65-84-0870 y nos preguntan, ¿la revista Expreso Imaginario sigue saliendo? Dice, gracias, soy Luis de Chosmalal, Neuquén.
Hola Luis, no, la revista Expreso Imaginario ha dejado de salir.
Y Rodolfo, desde El Nono, en Córdoba.
Qué lindo, Rodolfo.
Lo envidiamos un poquito. Sí, dice, ¿cómo olvidar los pósters y la encuesta a final de diciembre con el álbum e instrumentistas internacionales del año? Nos manda un abrazo Rodolfo desde El Nono.
Es interesante lo que dice Rodolfo desde El Nono, en Córdoba, con respecto a los pósters, porque la revista Pelo era el único lugar en donde vos podías conseguir esos pósters. Las fotos de las bandas que te gustaban, era muy difícil conseguir sus discos, pero también era muy difícil conseguir los pósters. Y esos pósters estuvieron en las habitaciones de los jóvenes de todo el país durante mucho, mucho tiempo. Quizás en alguna vieja radio AM alguien nos esté escuchando en la misma habitación en donde hay uno de esos pósters. Pero toda revista tenía su nota de tapa, sus reportajes, las entrevistas, las críticas de discos que fueron hechas en algún momento por León Gieco, y los pósters. Los pósters eran parte fundamental de la revista, así como la encuesta anual que de la que hablaba recién Luis. Lo cierto es que, como la revista Pelo nació de un festival, siguió haciendo festivales. Como bien contaba recién Ripoll, había un deseo de encontrarse, había gente trabajando por eso. De ahí se dieron los barrocks, de ahí se dieron los acusticazos. Pero nos comunicamos con Daniel Ripoll y esto es lo que nos contaba con respecto al, por ejemplo, el acusticazo.
Hay miles de episodios en relación de la revista Pelo con los músicos. Así también surgió el acusticazo como una necesidad de reflejar y de superar también la valla entre los que hacían música pesada y los que hacían música más liviana, en un ciclo donde después tocaron tanto León Gieco y Raúl Porchetto como Papo o también La Pesada y otras bandas. Esto fue en teatro, cine, teatro hoy desaparecido, que estaba en la calle Belgrano. Ese concierto que se convirtió en algo emblemático, porque ahí grabaron por primera vez León Gieco, Raúl Porchetto, David Lebón, de ahí surgieron estos nombres, y ese disco quedó en la historia del Acusticazo como el primer disco unplugged de Iberoamérica y el primero en vivo de la Argentina, y fue un hito dentro de la música argentina.
Llora un poco y quizás un blanco te escuchará, da, 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 da.
Justamente de ese Acusticazo escuchamos un encuentro que sería también de los primeros. León Lito Nevia se juntaba acá con Domingo Cura y hacía este tema.
Como tu diario es, y este cajón un día será, las cenizas que de ti quedarán, vanos negros.
No hay otra grabación de esto más que esto. Esto fue en vivo, el Acusticazo en vivo. Ahí se presentaba a Domingo Cura con un músico que provenía del rock como Lito Nevia. Y fíjate que mucho tiempo después, Domingo Cura, que siempre estuvo muy abierto, llegó a hacer incluso percusión en discos de Gustavo Cerati. Así que esto fue como un adelanto de todo eso que estaba pasando. Esto era posible gracias a la revista Pelo. Así nos habla su director, Daniel Ripoll, sobre la importancia de la revista, no solo en cuanto a música, sino también en cuanto a periodismo. Recordemos que Ripoll estuvo preso, se tuvo que ir del país en la dictadura, estuvo en Londres. Esto es lo que él cuenta, nos cuenta a Dulces y Amargos, sobre la importancia de Pelo en el periodismo.
La revista de registro en todo el mundo, que hacían sobre política, sobre historia, sobre arte, o en este caso sobre música, son aquellos que registran todo lo que ocurre en su tiempo como si fuera un archivo público. De este modo, la revista Pelo registró durante sus años, cada recital, cada disco que salía, cada grupo que se armaba, cada grupo que se disolvía, cada concierto, cada festival, cada visita de una banda o un músico extranjero. Tal es así que está contenida en la revista la historia del rock nacional. Precisamente por estas condiciones de ser una revista de registro y porque han pasado en 30 y pico de años muchísimos de los mejores fotógrafos de la Argentina o periodistas de la Argentina que han hecho sus primeras armas en la revista cuando eran jóvenes, fue un semillero de ideas, de innovaciones, de lenguaje y de formas de ver una realidad. Eso llamó la atención a muchos estudiantes de comunicación y periodismo de la Argentina y a muchos estudiantes de comunicación del mundo. Han venido a hacer relevamientos de la historia del rock argentino, de la Universidad de Lovaina en Bélgica, de la Universidad de Texas y de otras universidades brasileñas y peruanas. Casualmente, uno de los mejores archivos casi completo de la revista Telo no está en Argentina, está en la Universidad de Texas. Por suerte, la revista Pelo tiene una gran virtud. Es la revista más consultada de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Pero la otra virtud, y esto es un poco en broma y un poco en serio, es que también es la más robada de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Lamentablemente la biblioteca fue diezmada, la colección que estaba en la Biblioteca Nacional. Sucesivos directores no tuvieron la valentía de digitalizarla, siendo que es una de las más consultadas. Por suerte, la Universidad de Quilmes hace 2 años comenzó con el trabajo y ya está disponible en la web la digitalización de la revista Pelo para investigar, para leer, para disfrutar el pasado y para conocer la historia de este movimiento musical que se integró definitivamente a la cultura argentina.
Efectivamente, www.revistapelo.com.ar puede ser buscada ahí. Ahí están digitalizados no todos los números, porque no todos los números de la revista estaban en la Biblioteca Nacional. Como bien decía Ripoll recién, muchos se los han robado. De hecho, el archivo histórico digital de la revista Pelo pide a quien tenga algunos números de la revista que ellos no tienen, si por favor se pueden poner en contacto, porque necesitarían justamente poder encontrar ese material adicional. Incluso lo dicen, en caso de que dispongas de números o pósters que no estén digitalizados, cualquier material relevante para este archivo, por favor comunícate con nosotros, dice, utilizando los medios de contacto que bueno, te dan allí, el correo electrónico info@revistapelo.com.ar o del Twitter @revistapelo, ok, o el Facebook Revista Pelo. Ahí sí, muchos materiales. Ahí sí, es muy interesante lo que ves cuando recorres las revistas Pelo. Lo estuvimos haciendo para este programa, para este trabajo, y me encontré con datos que no conocía y con el momento exacto en donde eso estaba ocurriendo. Es muy, muy impresionante leer cuando todavía no se sabía si los Beatles se iban a separar o no, si estaban ahí, si iban a volver, todos esos datos, y un montón de datos más, especialmente también sobre el rock argentino, que están ahí. Y lo que decía Ripoll con respecto a la importancia y a lo creativo que había sido la revista, también lo dice Siveira en su libro, en el libro La Biblia del Rock, donde cuenta que había algunas cosas que hacían que la revista fuese algo más que una revista, fuese un pedazo de corazón de la gente. Todos los meses, cuando salía la revista, regalaban un señalador automático para libros y revistas. Era un cartón rectangular, 20 centímetros de largo, 6 de ancho, impreso en azul oscuro y magenta con tipografía en blanco. En una de las caras decía en el texto lo que tenía esa revista y en la otra lo que iba a venir en la revista posterior. Era nada más que un señalador. Eso le pusieron señalador automático y todos lo guardaban como si fuera algo muy importante, y creaba una relación entre el lector y la revista. Había avisos libres, vos podías poner avisos si eran músicos, de hecho muchos músicos se conocieron así. Había avisos libres para conseguir instrumentos, hay muchos músicos que consiguieron su instrumento así, o simplemente maneras de conocerse entre la gente. De hecho había un correo de los sueños, en donde cada uno podía escribir y decir cuál era su sueño, imagínate, esto en época de dictadura. Y también finalmente, ya cuando tenían un público más amplio, hicieron una hotline, la primera hotline argentina. Llamabas y dejabas un mensaje en el contestador y ese mensaje se publicaba después en la revista. Todo esto era lo nuevo que siempre alcanzó la revista Pelo. Por eso cuando Police se presentó en Argentina y eran pocos los que sabían de qué se trataba, la revista Pelo estuvo ahí. Efectivamente, como decía Ripoll, grandes nombres han pasado por la revista Pelo, así como Siveira, que tiene su libro La Biblia del Rock, la historia de la revista Pelo, pero también escritores como Rodrigo Fresán, músicos como León Gieco y Andrés Calamaro, fueron columnistas de la revista Pelo. Benito Oñón, Rubén Andón, Gabriel Roca, grandes fotógrafos pasaron por la revista. Un diseñador que quizás es uno de los diseñadores más importantes de la Argentina, Juan Oreste Gatti, que estuvo aquí, que hizo las primeras tapas del rock argentino, hace poco hubo una muestra de él acá en Buenos Aires, que después se fue a España y que ganó el premio de gran diseñador en España, también pasaron por la revista. Y alguien que pasó por la revista también trabaja en este programa. Tenemos el orgullo de contar entre el staff de Dulces y Amargos a un periodista que estuvo en la redacción de la revista Pelo. Marcelo Fernández Vitar recuerda así su paso por esa redacción.
Para el mundo de las revistas de rock, la forma de trabajar en Pelo era bastante distinta. Las revistas de rock eran un poco más informales y no estaban las jerarquías tan delimitadas. En Pelo no era usual salir a hacer notas siendo secretario de redacción, salvo una cosa muy especial, eso lo hacían los redactores, y me acuerdo que me miraban mal cuando decía que tenía que salir aunque sea al bar de la esquina para hacer un reportaje. Eso me sorprendió mucho, y recuerdo algunas coberturas como la presentación del disco Tango 4 de Charly García y Pedro Aznar, la crítica de ese disco, pero en general lo que recuerdo especialmente de la manera de trabajar es eso, que lo que en cualquier revista de rock era salir con entusiasmo a hacer un reportaje a un músico, en Pelo era algo que había que manejar con mucho cuidado y delicadeza, o hacerlo fuera de hora de trabajo de oficina, una cosa bastante rara.
Lo otro que recuerdo de mi paso por la revista Pelo fue que trabajé ahí por primera vez con toda la línea de computadoras Macintosh. Tenían las primerísimas Apple y eso permitía hacer todo un trabajo de edición que hasta hace muy pocos años antes se hacía directamente con máquina de escribir y había que tipear, y todo un proceso muy largo y muy diferente.
Y tus ojos van mirando más allá. Alejandro Ponesica, DJ, okay. Y hablar de la revista Pelo es hablar de la luz que nosotros teníamos para saber qué pasaba con la música. Obviamente con el escenario de lo nuestro, de lo que pasaba en Argentina, y también la referencia clara de un mundo que nos traía todas las novedades del rock. Pensar en la revista Pelo es pensar estar en el momento justo de la explosión de la creatividad de la nueva generación. Empezamos a tener una revista que éramos nosotros, que era nuestro lenguaje, que estaba pensada, escrita por gente como nosotros y que nos hacía sentir parte. Y para los DJs, que recién empezábamos, era una referencia muy importante, porque gracias a Pelo conocíamos a artistas y conocíamos a músicos. También comprar un disco para un DJ era un tema muy importante, significaba económicamente un valor que había que tener, y no tenías mucha información, entonces la poca plata que vos tenías que administrarla para no errarle, y Pelo también era una luz muy importante para nosotros en ese aspecto. Por supuesto, después, a lo largo de los años, fue mi compañera, fue una revista de consulta constante, fue una revista donde toda su historia me sentí identificado, y a lo largo de los años también tuve la suerte de conocer a sus editores, a gente, periodistas, a fotógrafos que hicieron sus primeros pasos ahí, y en los últimos años la suerte de compartir con Daniel Ripoll algunas ideas, algunos sueños de volver a poner las fotos y el material de Pelo al alcance de la gente. Y por último, en el 2016, cuando la legislatura de Ciudad de Buenos Aires lo declaró como de interés cultural, nos reencontramos con Daniel y soñamos los 50 años del rock argentino, que había que volver con Barrock, que es hijo directo de la revista Pelo, el Barrock, el festival y el Acusticazo. Logramos en 2017 volver a hacer el Acusticazo y volver a hacer Barrock como hecho cultural muy importante de la historia argentina.
The darkness, so much I want to do, and tonight I want to lay it at your feet, 'cause girl, I was made for you, girl, you. I was made for loving you, baby, you were.
Además de poder encontrar la colección en internet, está el libro La Biblia del Rock, historia de la revista Pelo, de Juan Manuel Siveira. Hablamos también con Juan Manuel, que nos contó por qué, cómo fue cuando Ripoll le pidió hacer este libro.
Me propuso, ¿por qué no escribir un libro contando cosas de Pelo? De hecho, nada había en el mercado, y porque además él apeló al hecho de que había mucha gente que hablaba de cosas de una época en la que no estaba. La revista fue una parte gloriosa de mi vida, y si se me permite el adjetivo tan amplio y grande, y me hizo muy feliz crecer acompañando el nacimiento de un movimiento de música que ha hecho historia, y como la creación del rock en español, y eso fue una experiencia maravillosa, además de poder hacer periodismo.
De regreso, Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed.
También el nacimiento a nivel nacional de la trova rosarina fue cubierto claramente por la revista Pelo, que estuvo en todos los momentos de la música argentina, del rock argentino. Incluso después hubo una edición de Pelo Metal, específicamente para el mundo metalero en la década del 90, pero finalmente la revista terminó. Así nos cuenta Daniel Ripoll cómo es el fin, por qué fue el fin de la revista Pelo.
La revista Pelo dejó de editarse en los primeros años de este milenio porque yo había tenido una editorial en España y vi que se venía un desenlace complicado para las revistas impresas. Creo que también Pelo había cumplido un ciclo, empezaba el ciclo de lo digital. También hubo como un decaimiento por esos primeros años de este milenio de lo que fuera el rock nacional. Curiosamente, hoy la revista que cubre el rock nacional es una revista de origen norteamericano. Yo creo que las funciones de Pelo en los años 70, 80 y 90 hoy la cumplen sobradamente muchas páginas web, infinitas páginas web, porque el concepto dinámico ha cambiado.
Esta primera hora en Dulces y Amargos, la barra de chocolate alza la voz, Aquelarre, Violencia en el Parque, Sui Generis, Estación, Lito Nevia, Vamos Negro, Fuerza Negro con Domingo Cura, The Police, de Dudu Dudu, de Da Da Da, Serú Girán, Cuánto Tiempo Más Llevará, Kiss, I was made for loving you, baby. Va Grieto con Mirta de regreso. Y seguido ahí de fondo, Queen, Another One Bite the Dust.
Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.